Kilómetro Cero en Es Radio, con Jaume Sanalés.
Buenos días, bienvenidos a Kilómetro Cero. Hoy es martes 11 de agosto del año 20. Hoy es un día importante para uno, porque uno de los vástagos cumpleaños, así que bueno, vamos a disfrutar del día, pero aparte de eso, que es muy personal, les hablo también de otras polémicas del día. Vamos a ver, el tema de los rastreadores del COVID. Si la Comunidad de Madrid ha cogido una empresa privada, Quirón, que es la misma que la que hace rastrea en Barajas por orden del gobierno, bueno, pues ya tenemos la polémica, ¿no? Los de izquierda criticando a la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid defendiéndose y criticando al gobierno, porque es la misma empresa, además, a la que han externalizado. Para controlar el rastreo, para llamar a la gente que puede estar en el círculo de amistades o de posibles contagiados de una persona que ha dado positivo, se puede coger personas contratadas en plantilla, X meses, con sus bajas, con sus libranzas, con sus vacaciones, o se puede coger una empresa que te diga, yo voy a hacerte pues 190, 200, 300 llamadas al día. Me da igual que tengas un trabajador que 5. De esa manera, no es lo mismo, tú puedes decir, tengo 300 personas contratando. Ah, hay que tener 1.000, vale, puedes tener 1.000 controlando el COVID. Y que esos 1.000 te hagan, imagino, 10.000 llamadas al día. Vale, pues puedes contratar las 10.000 llamadas a una empresa. ¿Qué va a pasar? Te va a salir más cara. El contrato, efectivamente, si uno lo reparte los 3 meses en 200.000 euros, le sale más o menos unos 3.000 euros al no, más, 60.000 euros al mes. 60.000 euros al mes. Son bastantes trabajadores, ¿no? Pues yo no creo que les paguen 5.000 euros al mes a los rastreadores contratados en plantilla. Si eso tenía que haberse hecho así, ¿por qué no se coge una empresa grande o se coge Sanidad y contrata a 2.000 rastreadores? Porque al final llamar por teléfono y desde el edificio mastodóntico que hay en Sanidad, en el gobierno, porque Sanidad dice, ponlo tú, haz tú las cosas y yo te lo pagaré. Como en el BOE que ha salido hoy lo de los 5.000 millones. Yo os presto los 5.000 millones a los ayuntamientos, lo que os sobra os lo devolveré en 15 años al 0,18%. O sea, al final siempre gana Sánchez. Bueno, pues lo demás es que Sánchez hubiera sido generoso del gobierno y ya y dijera, muy bien, rastreadores, son unos tipos con un teléfono. Primero, pongamos un teléfono fijo que aún llevo reclamando desde marzo. Un teléfono el mismo, gratuito, para toda España, de información del coronavirus y no que tengas que saberte el de la comunidad a la que vas a veranear. Dos, desde ahí mismo, otro de los servicios que puedo hacer es controlar las compras, es decir, a ver, ¿Cataluña puede comprar mascarillas? Va, venga, compra para toda España. ¿Andalucía tiene una oferta? Tal. Y coordinar eso para que cada comunidad compre para todos al mejor precio posible. Y tres, pues proveer de personal sanitario o de temas que son para toda España. Por ejemplo, los rastreadores. Por ejemplo, epidemiólogos. Por ejemplo, comité de expertos, ¿no? Que no había. Por ejemplo, analistas de datos para que se publiquen los datos cada día bien y llamando a las comunidades para publicarlo. Esas cosas que se están haciendo de forma patética y que demuestra que somos los últimos del mundo, eso sí, peleándonos los primeros políticamente y tirando dinero pues a través de empresas privadas, que igual eso, con 50, 100 o 1.000 funcionarios contratados por el Estado, pues se podía hacer para toda España. ¿Qué hace falta hacer más llamadas en Asturias? Se hacen. ¿Qué hace falta hacer menos en Gijón y más en Oviedo? Se hacen. Y se podía hacer de forma centralizada. Tampoco es tan complicado, ¿no? Y ese dinero, las comunidades no tendrían que invertirlo y esperar que se lo devuelvan. Es una idea. No me van a hacer caso, pero nada. La otra polémica es con el ínclito Simón, con el portavoz, que dice, si tengo que pedir perdón, lo pediré. Hay un último informe que demuestra que el 78% de positivos en Madrid son asintomáticos. Es decir, de cada 10, 8. O de cada 5, 4 son asintomáticos. Pueden ser jóvenes, pueden ser gente que tú no le ves la cara, que cuando entra por Barajas no ves ni fiebre ni cara de que esté enfermo. Y esos te cuelan el bicho. Volvemos a Barajas, volvemos a las fiestas, volvemos a todo. Así que habría que prestar más atención porque estamos rodeados de asintomáticos. Por mucho que Simón dijera que es el 7 o el 8%. Efectivamente, decía la comunidad, si solo hubiera el 7% de asintomáticos o el 10%, tendríamos con síntomas el 90% de los X miles que hay ahora. Y entonces las urgencias tendrían 8 veces más gente de la que tienen. Y nadie se sabe que esté muriendo ahora mismo en su casa, ¿no? Se supone, vamos, no sé. Bien, lo iremos viendo esta mañanita con muchos temas que nos trae Marta Pérez en el control y Asier Rivera. Buenos días, Asier.
Muy buenos días, Jaume, en esta tormentosa jornada, tormenta de verano la que estamos teniendo, sí, aquí. Y bueno, también se disfruta de ella. Vamos a tener muchísimos temas hoy, muy variados. De hecho, vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, de la gestión, en este caso personal, y de los miedos que nos puede producir la situación relacionada con el coronavirus. Dos psicólogos nos van a explicar cómo afrontarlo y cómo mitigar esa sensación que muchas veces es paralizante y contraproducente. No decimos no tener prevención y precaución, sino evitar un miedo que nos paralice. Por otro lado, también vamos a detallar los puntos que han llegado en el preacuerdo los MIR con la Consejería de la Sanidad, de Sanidad de nuestra región, y también vamos a hablar de la red oncológica madrileña, de esa coordinación que hay entre todos los hospitales para poder dar el mejor servicio en este ámbito relacionado con el cáncer en nuestra comunidad. Y por último, también hablaremos de los apicultores madrileños, cómo están reclamando un correcto etiquetado para que los consumidores podamos disfrutar de la miel de mayor calidad.
Miel de verdad, de la que defecan las abejas de aquí, y no algunas porquerías con gelatinas y otras cosas que nos vienen de otros países. Lo sabremos hasta la 1:30, todo, con todos los datos, hasta ahora mismo.
Kilómetro Cero es radio.
Colágeno hidrolizado puro de origen bovino, eso es Colacel, asimilable para mejor absorción de la biodisponibilidad. Colacel Antioz lo tienes en Mundo Natural con extracto de granada, con resveratrol, con polifenoles de alta de la pepita y de la uva y vitamina C. Y eso permite que haya más colágeno en el cuerpo y funcione mejor los huesos, cartílagos, la piel, encías y dientes. Sobre todo en verano es bueno tener Colacel. Y además les añado, si quieren, el Dermisol. Que el Dermisol también les puede ayudar y mucho en esta temporada de verano, un complemento a base de vitamina A que lleva betacarotenos para el cuidado de su piel. No se lo deje en casa porque en verano hace falta, hoy llueve, pero mañana hará calor, sol en muchos puntos de España o del extranjero. Llévese su Colacel, pídase su Dermisol con un 30% de descuento. Ese es el pack de ahora, de hoy mismo, de parafarmaciamundonatural.es o directamente las parafarmacias en Madrid, Valencia o Alicante. Ya sabe, cómprese un Colacel de Mundo Natural, llévese un Dermisol, 30% de descuento. Y si invierte 70 euros o más en salud, en las tiendas de Mundo Natural o en parafarmaciamundonatural.es, le regalamos también inmunidad por un tubo. El sistema inmunitario reforzado gracias a Inmunobooster, vitamina C, betaglucanos de levadura y saúco. Son casi 15 euros que le regalan además de su salud. Parafarmaciamundonatural.es.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Hola, Gonzalo Heredero, buenos días.
Buenos días, Jaume.
Aquí tenemos ya la información de la 1:35 pendiente de lo que nos cuentes tú en esta mañanita.
Pues sí, y que pasa una vez más por el ínclito Fernando Simón. La verdad es que se ha convertido en costumbre, pero cada vez que comparece, y lo hace los lunes y los jueves, el director de alertas sanitarias salta la noticia, o mejor dicho, la polémica. Y es que ya es redundante, ¿no? La semana pasada a cuenta de los asintomáticos, ayer, porque la Comunidad de Madrid ha decidido contratar con una empresa privada una cantidad de rastreadores para que sigan los contactos por coronavirus. Bueno, esto de contratar con una empresa privada es algo que para el señor Fernando Simón debe ser espeluznante, pero cabe recordarle que son muchas las administraciones que lo están haciendo y, entre otras, bueno, varias gobernadas por el Partido Socialista, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad o AENA, o ayuntamientos gobernados por el PSOE. En definitiva, que esto de la colaboración público-privada, yo creo que a los más rancios izquierdistas les suena muy mal, pero que es algo que está a la orden del día. Y si no, me gustaría recordarle a Fernando Simón que hubiera sido de la sanidad madrileña y española en general si no hubiera contado con la colaboración de la sanidad privada durante los peores momentos de la pandemia. Es decir, que demoniza el que se contrate con empresas privadas cuando a él le conviene, pero cuando no, parece que está bien hecho, sobre todo cuando lo hacen los de su cuerda. En fin, desde la Comunidad de Madrid pues le han contestado hoy otra vez porque ya están indignados con la actitud de este individuo y lo ha hecho hoy el consejero.
¿Eso es porque
de
le mandas, porque le mandan los jefes o porque le da la gana a él?
Hombre, yo creo que este actúa al dictado del gobierno, no tengo ninguna duda, por eso ocupa el puesto que ocupa seguramente, ¿no? Porque hace lo que le dicen y ahí está. Pero bueno, si hubiera tenido un mínimo de vergüenza, Cuando dijo aquello de que íbamos a tener unos pocos casos confirmados, debería haberse ido a su casa. Con lo cual, te puedes imaginar que la credibilidad de este hombre pues está bajo mínimos. Pero ya digo que esto hoy protagoniza de nuevo la actualidad en la Comunidad de Madrid. Hay más cosas, como por ejemplo ese fondo, o mejor dicho, ese decreto del Gobierno para quedarse con el remanente de tesorería de los ayuntamientos. Hoy Hacienda vende las bondades de este acuerdo diciendo que va a permitir ahorrar hasta 70 millones de euros a los ayuntamientos. Desde el de Madrid, concretamente, Begoña Villacís, la vicealcaldesa, no quiere oír hablar de este decreto y lo que pide es que ellos, las corporaciones locales, puedan disponer libremente de este dinero, que no es de los ayuntamientos, es de los propios vecinos que con sus impuestos han pagado, ¿no?
¿Qué problema hay en el BOE? Te dice, bueno, es que los ayuntamientos, como la obligación que marcó Montoro era que lo que te sobra lo tienes que dejar en una especie de hucha, en la cuenta,
sí.
Y eso tienes que dejarlo para que el Estado te permita, si un día te hace falta, usarlo. Y el Estado tiene que permitirlo. Y en ese tiempo, tú estás pagando por el mantenimiento de la cuenta y ese mantenimiento de ese dinero,
sí,
que no genera intereses, dicen que es lo que nos cuesta 70 millones a los ayuntamientos.
Sí.
Y dice, bueno, pues de esa manera tú me lo prestas, no gastas dinero y yo ya te lo devuelvo a 0,017.
Sí, pero ¿cuándo? ¿Pero cuándo me lo devuelves?
Dentro de 15 años. Entonces, claro, dices, vamos a ver, o sea, me estás haciendo trampa a la solidaridad. Déjame que no lo tenga que meter en una cuenta. Déjame que lo invierta yo en los pobres de Madrid que ahora mismo están sufriendo y me ahorraré también esos 70 millones.
Claro.
Y no tengo por qué esperar 15 años a que me lo devuelvas. Lo que pasa es que hacen trampa cada día.
Pero
y la gente se lo traga.
Claro, pero como tú has recordado, esa disposición de Cristóbal Montoro lo que decía es, vamos a guardar este dinero para cuando sea necesario. ¿Y cuándo,
claro,
no, cuándo es más necesario, sino ahora?
Exacto, por eso te digo que la trampa que les hacen es esa. Tú me dejas a mí 10.000, yo te dejo a ti 5.000 para que te calles y me prestas a mí el dinero porque lo necesito yo. Pero, oye, te espabilas.
Así es, efectivamente. Bueno, pues este es otro de los asuntos destacados del día. Y hoy, ojo, también la meteorología. Hay aviso naranja en toda la Comunidad de Madrid por fuertes tormentas que ya están cayendo, la región. Aquí en Madrid...
Vamos a ver, un poquito, si no se pasa, tampoco es mala, ¿no?, que llueva un poquito.
No, es bueno... Entre otras cosas porque el campo está reseco y porque además veníamos ya de unos días de calor insoportable,
claro.
Y hoy ahora da gusto salir a la calle en Madrid. Bueno, si no te importa mojarte o que te caiga un rayo encima, porque
claro,
ojo, es que ya ha habido un incidente con este con las tormentas, ¿eh? Un hombre de 61 años en Torrelodones ha resultado herido por un rayo cuando salía al jardín de su casa. O sea,
madre
que
mía.
Muchísimo
hay que recomendar a Simón, que bueno, igual que le ha pasado de Espinos a los Monteros, que se cae de moto, que vaya con cuidado por Madrid, porque va en moto, no vaya a ser que resbale o le caiga un rayo encima. Y luego fíjate que los niños que dicen que querrían tener de jefe a Fernando Simón, también a Messi y a Katy Perry, pues igual perderían el jefe, porque si se va de baja luego con la pierna rota, ya no sería buen jefe.
Tú no le dirías,
que vigile con la lluvia.
No le dirías a Simón eso de que te parta un rayo, ¿no?
No
a nadie. A nadie deseamos el mal.
Exacto.
Nosotros somos diferentes.
Que vigile mucho y se protejan porque la moto es mala consejera.
Y que sí, y más con la lluvia que está cayendo también.
Claro, por eso lo digo.
Aplícate el cuento.
Yo ya no voy en moto desde que un autobús casi me mata.
No, me parece
andando
muy
siempre.
Bien. No, me parece muy bien.
Te escucho luego a la onda 35, gracias.
Gracias a ti, Jaume, hasta luego.
17 minutos, escucha esto. Hay que recordarles que Bio tiene varios filtros. Uno de ellos es el filtro famoso EPA, que ahora todos quieren conocer y que nosotros llevamos meses contándoles. Con Bio, en su casa, desde hace ya más de un año, estamos explicándolo, casi año y medio, Bio lo que hace es que usted lo enchufa directamente y le ayuda a ir eliminando nanopartículas, que es lo malo que entra en la sangre, con lo cual la sangre por la noche, mientras usted está respirando, le va transportando solo salud, elimina ronquidos, elimina apneas y también elimina cualquier tipo de patógeno que sea pequeñísimo y que solo haya que filtrarlo a través de las unidades EPA, que es la que tiene Bio. ¿A que sí, Adolfo Albistru? Muy buenas.
Muy buenas, ya lo has dicho perfectamente. El EPA es uno de los filtros que más de moda se ha puesto porque es el que tienen los aviones, etcétera. Y Bio tiene el filtro EPA, además de otros filtros más, y además del ultravioleta, que es el que solamente está en los quirófanos de los hospitales para eliminar virus y bacterias. Esas pequeñas nanopartículas que bien has explicado, que son tan pequeñitas, que son incapaces nuestro pulmón de filtrar, pasan directamente a la sangre y van dañando. Ahora con las alergias, pues esas pequeñas nanopartículas toman trozos de polen, toman trozos de gramínea y te lo introducen directamente al torrente sanguíneo. Con lo cual la persona que es alérgica pues empieza a tener mareos, dolores de cabeza, se empieza a encontrar fatal porque evidentemente eres alérgico todo tu cuerpo. Con lo cual, con Bio, ¿qué vamos a hacer? Pues bien, lo has comentado, Jaume, vamos a dormir mejor, vamos a estar mucho mejor, vamos a transportar por nuestra sangre oxígeno, que es lo que hay que hacer. Cuando lo ponemos en la habitación y estamos durmiendo, pues vamos a evitar ronquidos, insomnios, problemas de apnea, problemas de dificultad para respirar. Todo esto con Bio, solamente respirando, no hay que hacer nada más. Bio está 24 horas colocado porque tiene un consumo de menos de un euro al mes. Además, no hace nada de ruido, es un motor de levitación que no hace ruido. Una potencia tal que en una hora limpia 3 veces el habitáculo donde esté colocado. Y bueno, y tampoco tiene ninguna luz porque se apaga en el momento de dormir con la oscuridad para que así no moleste absolutamente nada, pero esté haciendo lo que tiene que hacer, que es que respiremos aire puro.
Pídelo, llama gratis, 900-730-122, 900-730-122. Pruébalo gratis. Y luego ya decidiremos, ¿verdad? Y tenemos todas las condiciones positivas para poder decidir.
Eso es. Lo que primero queremos es que lo probéis, que os lo mandamos a casa gratuitamente, lo colocáis, que es muy sencillo, además queda muy bonito colocado porque tiene un diseño precioso, y a funcionar con él. Lo dejamos puesto, sabemos que está consumiendo muy poquito, casi nada, y a respirar aire puro. Lo vamos a notar en 2 o 3 noches, si lo ponemos en la habitación, cómo nos vamos a levantar al día siguiente de bien. Y luego, cuando pasan esos 15 días de prueba, pues ya decides. ¿Qué decides quedártelo? Pues nada, estupendo. Buscamos, aparte vas a tener un 15% de descuento por ser oyente de Kilómetro Cero, de radio, pero es que además vamos a buscar una manera que lo pagues cómodamente. Si tienes un comercio, eres autónomo, etcétera, incluso puedes hacer también un renting. Pero bueno, qué maneras para pagarlo va a haber, no te vas a quedar sin Bio si realmente lo quieres. Lo importante es que lo pruebes. 900-730-122.
Bio, gratis, pruébalo. 900-730-122. Muchas gracias, Adolfo.
Gracias, Jaume. Un abrazo para todos. On me, and I can't take it no more. So hard to keep peace. I got 1 foot out the door. Where are my keys? 'Cause I gotta leave, yeah. In the back of the cab.
Las 12:21 minutos. Vamos con la información deportiva. Hola, Sergio Valentín. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Por dónde irían hoy las cosas importantes del mundo del deporte?
Pues yo creo que la noticia esta mañana está en el Real Madrid. Martin Odegaard. No sé si te has enterado, pero
no.
Bueno, pues después del fiasco del Real Madrid en la Liga de Campeones, no porque era eliminado, sino por cómo cayó eliminado, ¿no?
¿Lo van a traer otra vez?
Sí, Zidane ha tomado la decisión de que no juegue una segunda temporada cedido en la Real Sociedad y esté la próxima temporada en la primera plantilla del Real Madrid.
¿A cambio que cedan a Vale o qué?
Eso le gustaría a Zidane y al Real Madrid, pero me parece que al galés no le interesa mucho irse a la Real Sociedad y ni mucho menos cedido, como ha dicho su agente. No, creo,
o sea,
que
va a estar cobrando hasta el último día de contrato este hombre.
Yo creo que los tiros de la Real Sociedad van a ir por otro lado. Vamos a ver si, por ejemplo, nos interesan en Oscar, el jugador que estuvo cedido en el Leganés. Y si me preguntas por Bale, bueno, es la película de los dos últimos veranos. El Madrid quiere venderle, Zidane no le quiere, el jugador está descontento, pero claro, no se quiere ir cedido y no hay equipos que estén dispuestos a pagar su ficha. Si recuerdas, el verano pasado el Real Madrid, en mi modo de ver, algo desesperado, estuvo a punto de traspasarle a la Liga China cuando el Madrid no iba a recibir una cantidad... vamos, razonable, por un jugador de su talla.
Claro.
Es difícil sí. Su caso.
Sí, sí, efectivamente.
Pero bueno. Lo de hoy es importante. Yo creo que muchos van a estar contentos porque Odegaard lo ha hecho muy bien en la Real Sociedad. Sí. Muy bien, es de los mejores jugadores de la pasada liga. Y el Madrid necesita centrocampistas, eso para empezar. Uh-huh. Y lo segundo, necesita rejuvenecer un poco la plantilla, con jugadores además que ya están medio contrastados.
Y haría falta algún fichaje de nombre, ¿no? Igual, porque Hazard está renqueante constantemente y si Val no te sirve, pues véndelo, intenta hacer algún cambalache para que venga alguien, ¿no?, que pueda reforzar la delantera, ¿o cómo lo ves tú?
En la delantera, me preguntas. Bueno, en la delantera...
De medio arriba, lo veo que falla ahí de medio arriba.
A ver,
esto,
es que
¿no?
muchas veces parece que hace falta fichajes, pero yo diría que es fichajes o refuerzos, porque para mí Odegaard es como un fichaje. Es verdad que el Madrid no va a pagar nada, porque ya lo pagó en su momento, pero esto es bueno, hay que elogiarlo por parte del Real Madrid.
Cuando el balón se pasea por el área grande, alguien en la meta.
Eso es otra cosa, un delantero, vale, sí. O esta temporada el Madrid ha ganado 2 títulos pese a su delantero, fichaje, Jovic, no ha rendido, y su gran fichaje, que también podría haber marcado 15, 20 goles si hubiera cumplido con su media de las últimas temporadas en el Chelsea, Hazard, tampoco ha rendido. Es decir, que bastante mérito tiene lo que ha hecho el Madrid sin estos dos jugadores.
Por eso,
sí,
pero
sí,
vas a medio gas.
Hombre, pues las esperanzas del Madrid pasan porque Hazard vuelva a ser ese futbolista, que para eso pagaron 100 millones de euros por él, eso claro. Ya ayudaría mucho. Y lo de Jovic, por lo que yo sé, si pueden venderle, le venden. Pero porque no es que estén descontentos con él en cuanto al rendimiento deportivo, que también. Sino...
Que no cabe.
¿Sí? ¿Eh?
Que no cabe, es el problema.
Y que tampoco ha tenido, digamos, un año claro. tranquilo en...
Sí, sí.
En que sí, se fue a Serbia cuando la cuarentena, cuando no debía. Que si luego bueno, estuvo sí. aquí con el amigo que dio positivo. Bueno, en fin. Ha tenido muchos problemas Jovic. Y encima no ha rendido... Pues a ver, vamos a ver.
Es que Isco, por ejemplo, es un tipo que es guadiana. O sea, podría ser la pera, pero hay días que falla. Entonces no te puedes fiar 100% de él, ¿no?
Yo creo que Isco es un gran futbolista, pero ha bajado mucho su rendimiento en los últimos años, ya en plural.
Sí, sí, sí.
Y yo no me voy a esconder, yo lo he dicho siempre que he podido. O sea, que me han preguntado. Creo que el físico de Isco no ayuda a ver sus mejores cualidades. Y las tiene muchas, ¿eh? O sea, técnicamente Isco me parece el mejor jugador del Real Madrid. Pero en el fútbol de élite no te vale con tener calidad. Tienes que acompañarlo de físico. Yo creo que o cambia o me temo que no va a ser ese jugador que era un referente incluso con la selección española.
Sí, sí. Bien, pues mañana te sigo escuchando y te leo en libertaddigital.com, como siempre. Gracias, maestro, profesor.
Mañana ya con el Atlético en Portugal.
Ya está, la previa ya estamos a punto, cruzando los dedos.
Venga.
Nos jugamos a estar en la final de la Champions 1 de los madrileños y va a ser el Atlético, esperemos. Sergio Valentín, gracias. 12 y 26. A limpiar, olala. Con ozono, la la. Tira de cañones, un man. Con ozono en tu coche, o en tu despacho, o en tu casa, o en tus naves. Dependiendo de la superficie, en una hora o algo más, desinfectamos con ozono la estancia para que este es más protegido anti-COVID. También podemos hacerlo de siempre en Limpieza Santa María, que es limpiar todos tus tejidos de la Kelly, del despacho o de donde nos digas. Y además llevarnos a pupilaje pues algunos elementos que no te hacen falta hasta septiembre y devolvértelos luego e instalarlos. Todo como siempre con los mejores tratamientos. Y ahora, desinfección con ozono anti-coronavirus. Llama y pide tu hora, 91-113-1549. Limpiezasantamaría.es,
91-113-1549. Estás escuchando Es Radio.
Elmundo.es, Roberto Becares, buenos días.
Muy buenos días, Diego, ¿qué tal?
A ver si me aclaro yo con esto de... O sea, Simón dijo entre el 7 y el 13% de asintomáticos. El gobierno de Madrid dice que si así fuera estarían los hospitales mucho más llenos que ahora. Y por tanto que se cumple que era el 50%, me parece, o el 30%. Y ahora resulta que son el 78% asintomáticos. Es decir, que tú y yo vamos por la calle, por ejemplo, entran en barajas, el tipo que les va mirando a ver si de cara están enfermos o no, y el de la temperatura, dicen que están perfectos, pero como son asintomáticos, de cada 10, 8 traen el bicho. De cada 5, 4 traen el bicho. Estamos en la terraza de un bar, tú y yo, y hay cuatro asintomáticos al lado y puede entrar el bicho.
Así es, y ese es el gran problema que está habiendo, y es que hay de todos los nuevos casos que se detectan, pues 8 de cada 10 no presentan ningún síntoma. Y eso, pues claro, lo que hace es que pues muchos que no tienen ningún síntoma, pero sí que tienen el COVID, pues involuntariamente estén transmitiendo ese virus. Claro, si el nivel de asintomáticos fuera mucho menor, pues lo que dice la Comunidad de Madrid, que es lo que dice Fernando Simón, que ha provocado toda esa polvareda política de situar que Madrid solo registraba del 7 al 19% de asintomáticos, para la situación de los hospitales sería gravísima. Porque claro, porque al haber muchos con síntomas, pues habrían ido al hospital, sin embargo los asintomáticos no suelen ir al hospital. Bueno, los datos que se conocieron ayer aumentan el número de asintomáticos en la Comunidad de Madrid, y es que no se trata simplemente, no es que se Madrid lo está haciendo mejor o no, sino simplemente que la situación o los rastreos se están llevando a cabo, y que se está sabiendo que ese 80% es asintomático, y lo cierto es que no se termina de entender muy bien por qué Simón utilizó otro dato pues para tratar de decir que la situación de Madrid no se está produciendo. Ya ha dicho que se tiene que pedir perdón, o dijo ayer en la rueda de prensa. Lo hará, y vamos a ver, porque con esto de los datos, tú sabes, esto es como el Estudio General de Medios, que cada uno hace su interpretación, ¿no?
Exacto.
Entonces es muy difícil saber dónde está la verdad, pero bueno, lo cierto es que la situación en Madrid, ayer cayeron la mitad de nuevos contagios, fueron cerca de 250, no es tan mala como en otras comunidades, eso es así, porque fueron justo la mitad de los que se habían registrado la semana anterior. Sí preocupan un poco, relativamente también, los casos que está habiendo brotes en las residencias, que hay brotes actualmente en 4 residencias, pero lo cierto es que bueno, que todavía no se ha ido todo esto, y yo creo que no va a ocurrir, al menos en las próximas semanas, hasta que lleguemos en septiembre, porque ahora mismo Madrid está con el menor número de habitantes de todo el año, porque casi todo el mundo, o muchos madrileños...
Nos han dejado solos aquí.
¿Eh? Sí, sí, pero tan a gustito con la tormenta, ¿verdad?
¿Verdad que sí? Como Dios.
Sí, totalmente. Te estaba escuchando que, claro, como nunca entro en el bloque de deportes, Camilo de Odegaard, y desde el punto de vista de un colchonero, sí, me parece un fichajazo, o sea, recuperarlo. Porque para mí fue el mejor jugador de la primera vuelta. O sea, ir a jugar a la Real Sociedad de una manera bárbara. O sea, que es muy buen fichaje para el Madrid.
El tema es que en un equipo como el Real Madrid, o sea, Odegaard yo lo veo clarísimo, mi español, la
claro,
estrella.
Lo que pasa es que tiene 800 jugadores ahí. Claro.
Pero en el Real Madrid... O sea, tienes que poner a alguien que con garantías te asegure goles en un partido, tío.
Sí, sí, totalmente.
Con un huevo de estrellas ahí rutilantes que, bueno, pues eso, están cada uno con sus historias. Son casi empresas más que jugadores, ¿no?
Sí, total.
En fin, a ver si el Atleti llegamos ya a semis. Son tres finales.
Sí, tres finales. Solo se le dan bien las finales. Bueno, no se le dan bien las finales, pero se le dan bien los partidos a muerte. Así que vamos a ver. Mucha esperanza.
Esto, como dice el gran Cholo, esto es partido a partido. Partido a partido.
Sí, eso es así.
A por ellos.
Poco a poco. Pero bueno.
Mañana te sigo escuchando. Gracias.
Venga, hasta luego, yo.
Elmundo.es. Servicios DGT Dani Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos un accidente de salida de la capital, dificultades en la autovía de Extremadura, en la A5 a su paso por Alcorcón. No son retenciones muy significativas debido a esta colisión, medio kilómetro de tráfico lento en dirección Badajoz. En el resto de salidas y entradas a la capital y en la circunvalación M40 y M50 no encontramos dificultades en cuanto al tráfico se refiere. Eso sí, llueve en buena parte de la región. Esto puede provocar pavimento deslizante en algunos puntos, por lo que extremen la precaución al volante, reduciendo la velocidad y aumentando la distancia de seguridad.
Gracias. Y por las calles de capital, ¿va todo bien, Jesús Matsuki? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio, obviamente, tenemos que pedirles mucha precaución. Está lloviendo de una manera intensa en la ciudad, nos deja las calzadas mojadas, muy resbaladizas. Estén muy atentos también a las posibles balsas de agua que pueden producirse no solo en las calles de la ciudad, sino también en todo el recorrido de la M30.
Pues nada, con mucho cuidadito. También cuidado por Albacete, que me dice Antonio Jiménez que van en el bug ahí y que no sé si ha llovido. No, me lo tienes que decir. Antonio, ¿está lloviendo o no por Albacete? Que había también posibilidad de que os cayera una tupa. Cuidado, cuidadín con la carretera. Ah, por cierto, María del Carmen y Antonio son los nombres que mandan en Madrid. También Blancanieves, Isis, Chenoa, María Antonieta, Diego Armando, Víctor Hugo, Joselito y Emérito. emérito, son algunos nombres de los que hay en la capital. Pero según el Instituto Nacional de Estadística, con fecha 1 de enero del 19, está Mari Carmen, María, María del Pilar, Carmen, Laura, Cristina. Este es el orden de los principales de hombres, de las mujeres. Entre hombres, Antonio, David, Javier, Manuel, Carlos, Daniel, José Luis, José, Francisco y Alejandro, los más usados. Igual es usted. Seguro que si os hablo de agua, cualquiera dirá, bueno, el agua de sitios como la Comunidad de Madrid está sabrosísima. Hay lugares en los que el agua, aunque nos sepa buena, pueden tener algunas trazas que no debemos de menospreciar. Está con nosotros desde Agua Única nuestra amiga Concha. Buenos días, Concha.
Hola, Jaume.
¿Qué elementos tiene el líquido que sale de nuestro grifo?
Tenemos muchas diferencias en la calidad del agua. En cualquier caso, siempre es potable de buena calidad, pero con grandes diferencias en tanto al residuo seco. El agua es hidrógeno y oxígeno, más sales minerales y más químicos emergentes, cloro, pesticidas y arrastre de metales por las tuberías.
Es cierto que, por tanto, habrá agua en ciertos barrios o ciertos municipios de la Comunidad de Madrid o de otros puntos de España donde se escuchen que en un sitio tendrán un tipo de elementos y en otros otros, ¿no?
Sí, es más o menos generalizado, pero tenemos que tener en cuenta que en la Comunidad de Madrid tenemos 13 pantanos diferentes. Entonces, dependiendo de donde se abastezcan esos pantanos, vamos a tener grandes diferencias en la calidad del agua.
Pueden mandar un mail a radio@aguaunica.es o llamen directamente a este teléfono de Agua Única, de parte de Radio, por cierto, 915364067. 915364067. Ustedes van a nuestro domicilio a demostrarnos qué tenemos ahí, ¿no?
Sí, la parte más importante de esta visita es que es una visita personalizada. ¿Sí? Y vamos a asesorarte tanto de la calidad de agua como de las posibles soluciones.
Nos dejáis ahí toda la explicación y entonces nosotros ya tomamos nota. El día que nos apetezca, llamamos. Eso sí, si llaman de parte de Radio, van a tener una oferta muy especial, más especial todavía. Llamen a Agua Única, 915364067. Hay varias opciones, una sería la ósmosis y la otra hidrogenada, ¿no? ¿Cuáles serían los matices?
En principio tenemos varias opciones en tanto a tratamientos de agua. Nosotros recomendamos para tener, sobre todo la seguridad, Jaume, la seguridad de que venga lo que venga, el agua de mi grifo va a estar limpia. Recomendamos ósmosis inversa. Es un sistema físico que a través de bombas de presión nos separa el soluble del soluto, con lo cual conseguimos un agua de gran calidad, corriente. Y muy importante para todo, el gran error que tenemos a la hora de consumir agua es solamente para beber.
Claro. Y no. También cocinamos, claro. También lavamos la
ropa. Y lavamos frutas, verduras y todo.
Llame a Agua Única con K, Agua Única con K, 915364067 o mande un mail, radio@aguaunica.es. Pida que le demostremos cómo está su agua, cómo es el agua que sale de su grifo y qué podría hacer con la ósmosis inversa, por ejemplo, y luego usted decida. Agua Única Conca, 915364067. Concha, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Jaume.
El cielo se vistió de miedo. No hay nadie al otro lado de la cama. La risa que una vez nos contagió.
Antes de todo este tsunami, estuvimos hablando antes del COVID con estos amigos que son expertos en psicología y psiquiatría. Pero ahora todavía es más importante el tema, porque saliendo de todo esto, Asier, pues hay una tensión emocional y mental complicada que tenemos que llevar algunos adelante.
Pues exactamente, Jaume. Es que este año 2020 nos ha metido de lleno en esta situación fuera de lo común, en un cambio tan radical. Y una alarma que aún mantenemos que pueden implicar pues y producir esa tensión tanto mental como emocional complicada de llevar algunos casos. Y hoy vamos a abordar esta cuestión de los miedos que estamos sufriendo debido al riesgo que implica el coronavirus. Y decimos miedos en plural porque se manifiestan de diversas formas o surgen en diferentes ámbitos y situaciones. Ahora mismo aún se nos sigue instando a mantener la cautela y a observar las medidas de seguridad como mascarillas, distanciamiento social, movilidad controlada y muchas otras cosas. Y aunque a menudo a esto se le llame nueva normalidad, lo cierto es que este cambio radical en los usos y costumbres es absolutamente excepcional, algo que sumado al temor al contagio puede provocar y mantener un importante estrés psicológico. La reticencia a contactar con otras personas, aunque sean amigos y familiares, el sentimiento de culpa ante la posibilidad de ser uno mismo el que contagie a los allegados, o el denominado síndrome de la cabaña, que nos puede paralizar a volver a una cierta normalidad y salir a la calle, o el temor a cómo gestionar la situación con los niños. Vamos a intentar aprender cómo afrontar todas estas emociones con la ayuda de psicólogo y la psiquiatra que nos acompañan hoy y que tenemos el gusto de tener con nosotros.
Jesús Jiménez Cascallana, buenos días.
Hola, buenos días.
María Ibáñez, buenos días.
Hola, buenos días. Solo una cosa, no soy psiquiatra, sino psicoterapeuta.
Perdón, psicoterapeuta. Bueno, exacto.
¿Qué tal?
Bueno, pues me pone mejor porque así estamos hablando de algo muy parecido los dos, ¿eh?
Muy
bueno,
bien.
A ver, la última vez estuvimos hablando de libros vuestros y tal, ahora esto daría para, no sé si una enciclopedia, pero sí para bastantes más tratados, ¿no? O al menos para poner a la práctica la salida del confinamiento, lo que teóricamente se nos tenía que haber enseñado antes, ¿no?
Sí, sí, desde luego. O sea, fíjate que el libro que estábamos hablando aquella vez, el que escribimos sobre aprender a resolver lo que te hace sufrir, es precisamente para aplicarlo en esta situación, que hay muchos objetos o muchas circunstancias que pueden hacer surgir el sufrimiento y el miedo, ¿no?
En este caso, es una situación que de la que ninguno ha podido escaparse, por así decir. Es una crisis global en todo el mundo, el asunto del coronavirus. ¿Qué consejos podemos dar? Porque va a valer para todos.
Sí, fíjate que una de las cosas que están pasando es que se está dando una información muy dramática. Hay mucha gente que nos dice, mira, es que ya no pongo los telediarios porque son partes de guerra, yo no necesito que me lo repitan más veces. Y es que se está fomentando mucho el miedo, y el miedo desciende el sistema inmunológico, la actividad del sistema inmunológico. Yo creo que además de dar consejos de que hay que tener cuidado, que hay que ser responsable, también hay que dar consejos de cómo activar el sistema inmunológico, que al fin de cuentas es el que nos defiende de los patógenos, de los virus, etcétera. Y el miedo lo desciende. Luego, no es un buen sistema dar tanta información que aumenta el miedo en la gente.
Tal vez podríamos tomar como referencia otras situaciones con las que hay que convivir y tener cautela, pero no paralizarse o pasarse de la raya, por así decir. Estoy pensando, por ejemplo, en el tráfico, en ir en coche. Es una actividad peligrosa, pero cotidiana, y con la cual hay que tener cuidado, pero no dejar de hacerla, por así decir.
Eso es, eso es. O sea, hay muchas cosas en la vida que conllevan un riesgo, y hay que ser prudente y hay que tomar todas las medidas. Pero paralizar la vida no puede ser una medida habitual o recurrente. El confinamiento puede ser una cosa excepcional en un momento de no saber muy bien cómo afrontar esta crisis, pero no puede ser una cosa que se esté diciendo la gente recurrentemente que va a ocurrir o que puede ocurrir. Entonces, en afrontar esta situación, digamos que hay dos partes. Está el nivel personal, cómo cada uno afronta esto, y que puede aprender a resolver sus temores, porque las circunstancias pues son bastante graves. Pero luego está un nivel social en el que, como decía María, quizás no se está afrontando, la parte psicológica no se está afrontando correctamente. Meter miedo a la gente para que cumpla las medidas de seguridad está generando un estrés y una angustia que hace que incluso haya gente que prefiera saltarse las medidas.
Sí.
A nosotros nos dicen, es que yo prefiero tener una vida aunque me pueda contagiar.
Ya, el tema es que ahora, aunque quieras tener vacaciones, aunque quieras disfrutar de la vida en este verano, María, no es fácil, y sobre todo también para niños, jóvenes y adolescentes, ¿no? ¿Qué haces con este colectivo tan grande de gente que seguramente piensan distinto a nosotros y también lo viven de otra forma distinta?
Sí, lo viven distinto, y además ellos necesitan socializar. Es un hábito en su vida y además es necesario para su propia mente. El problema está en que, voy a poner un ejemplo. Imagínate que hay una infección en el agua del grifo y entonces dice, no se puede beber agua. Hombre, no se puede beber agua relativamente un tiempo corto. No podemos dejar de beber agua porque necesitamos para la vida. Habrá que buscar otras soluciones que no sean dejar de beber agua. Lo mismo pasa con el confinamiento, con la distancia social. O sea, uno tiene que ser responsable, pero no podemos frenar la vida. Lo que hay que hacer es resolver el miedo, ser responsables, tomar alguna medida, pero es que está todo el mundo ahora mismo aterrorizado. El nivel de estrés, de angustia, de ansiedad ha aumentado muchísimo. E insistimos,
se está tratando el cuerpo y no la mente, y la mente influye en el cuerpo. Por lo tanto, hay que aprender a enfrentar el miedo, hay que a los niños y a los jóvenes decirles cómo tienen que actuar, pero no creer que porque les metamos mucho miedo van a ser más responsables, porque puede que sea justo al revés.
Yo, aprovechando que tenemos con nosotros a un psicólogo y a una psicoterapeuta, ya más allá de los consejos, me gustaría saber desde ese ámbito profesional cómo se denomina o cómo se explica el fenómeno que a veces se está incluso alentando en la sociedad y que hemos visto en el confinamiento y también ahora, que es casi convertir a, o cómo se autoconvierten muchos ciudadanos en una especie de policía civil no asignada, es decir, lo que llamaban los balconazis, gente sí, que increpa sí. A los demás, no estás haciendo esto bien, a los demás desconocidos que se cruzan por la calle o que pasaban por debajo de su balcón. ¿Cómo, o sea, qué explicación hay para que alguien rompa esa barrera de increpar a los demás?
Fíjate que nos estamos convirtiendo en rastreadores, en policías y nos estamos enfrentando unos con otros. Claro. Jesús iba a decir.
Fíjate que en realidad eso, el origen de eso es este aumento del miedo que hace que la gente culpe a los demás. En los medios, de alguna manera, sin querer o queriendo, no lo sé, se está fomentando. Que fíjate, esta persona que es responsable, hay mucho énfasis por querer concienciar de culpar a colectivos o de culpar a personas que no cumplen las normas, y eso está haciendo que la gente, como si de alguna manera se tomara la justicia por su mano. O sea, ejerce de control de su vecino porque tiene miedo a contagiarse. Entonces, la manera de romper eso sería también hablar un poco de ello en los medios, de que la solución no es volverse unos contra otros, y que cada persona aprenda a enfrentar sus temores para no culpar a los demás. Es evidente que los jóvenes hay que intentar concienciarles, pero son jóvenes. Entonces, tenderán a saltarse las normas, tenderán a querer ver a sus amigos. Entonces, podemos intentar contener eso, pero no metiéndoles miedo, o juzgándoles, o culpándoles. Claro. Eso es un desastre.
Claro, y realmente pues recuerda a las peores épocas de ciertas etapas de la historia de la humanidad, y esperemos que eso no vaya más. Pero bueno, ¿qué consejo se le podría decir a todas estas personas que sí fiscalizan, por así decir, hasta qué punto hacen los demás...
Que se metan en los suyos, ¿no, María?
Exacto.
Irritarles. Fíjate, sería más bien, si nos están oyendo, que seguro que hay personas que nos están oyendo, que tienden a hacer esto, que entiendan que hacer eso les perjudica a ellos. Estar estresados, enfadados, vigilando a los vecinos, hacen que estén en un estado psicológico negativo para ellos, incluso para su salud. Si entienden eso, la solución es que se den cuenta de que lo que les empuja a hacer eso es su propio miedo y que es mejor que aprendan a resolver el miedo, a respetar a los demás, a ayudar si se puede a alguien, a lo mejor de buena fe se le puede dar un consejo, pero no se debe ir unos contra otros. O sea, eso perjudica incluso a la persona que lo hace.
Sobre todo cuando imagino que...
Dime, María, dime. Dime.
Que hay mucha gente que está con miedo, por ejemplo, autónomos, que están con miedo a entrar en contacto con alguien que luego dé positivo, aunque esté sano como una manzana, porque le pueden hacer que cierre su negocio. Entonces, no solamente es el miedo a contagiarse y al rechazo social por contagiar, sino también el miedo a la economía, que tenemos que seguir viviendo.
Claro.
¿Puede ser una solución actuar, es decir, llevar a cabo medidas concretas que canalicen o deriven ese miedo hacia algo práctico, es decir, tengo temor ante esta situación, voy a hacer cosas concretas para sentir que lo estoy procesando?
Por ejemplo, fíjate, más que hacer cosas concretas, que bien, estaría bien, hay que enfrentar el miedo, y el miedo es una emoción que tiene una parte racional de pensamiento. Uno dice, madre mía, voy a coger un virus, el vecino me va a contagiar. Y otra parte que es emocional, que es el miedo mismo. ¿En qué parte del cuerpo se siente el miedo? Normalmente la gente intenta resolver el miedo pensando, pero eso es una forma de autoconvencerse. El miedo hay que sentirlo, porque es una emoción. Hay que entenderlo, hay que reflexionar y luego localizarlo en el cuerpo. Perder el miedo al miedo. Nosotros abogamos porque nos dieran un espacio en algún sitio para enseñar a la gente a enfrentar el miedo, porque es muy útil. Fíjese que ahora mismo, por ejemplo, la nueva normalidad, esto es la nueva normalidad, da la sensación que esto va a ser eterno. Eso no puede ser. La nueva normalidad no puede ser. Tiene que ser que esto sea un periodo de transición, no que influyan a la gente diciendo esto va a ser como vamos a vivir eternamente, con miedo a confinarnos otra vez, con miedo a contagiarnos. Eso es un error. O la campaña de la OMS. Si una decisión suya puede llevar a su padre a la muerte.
Por favor, eso es exagerado.
Esta mañana un señor muy mayor, un vecino mío que nos queremos mucho, Celedonio, me decía, Jaume, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Salía con la mascarilla. ¿Pero qué he hecho yo mal? Tengo 80 y tantos años. ¿Qué he hecho yo mal para merecer esto? Me decía, sí. Y no entendía nada el hombre.
Es que, o sea, claro, estamos en un momento de un terror social que hay que defenderlo. Esto no puede seguir así porque nos está perjudicando socialmente e individualmente.
Claro, el miedo es un recurso de la especie, no solo humana, para protegerse ante eventuales amenazas y evitarlas. ¿En qué punto deja de tener esta función para convertirse en algo patológico?
Fíjate que eso que estás diciendo es lo que se dice ahora mismo a nivel académico incluso, pero nosotros no estamos de acuerdo. O sea, el miedo no puede ser algo positivo, como se está diciendo con otras emociones. No, la ira tiene una parte positiva, la tristeza tiene una parte positiva, eso es falso. O sea, las emociones son el efecto de algo que hay que aprender a resolver. Y cuando uno aprende a resolver eso, la emoción negativa desaparece. Entonces, con el miedo pasa igual. Y yo creo que es, pues, vamos, nosotros sabemos que es porque se está confundiendo la percepción del peligro y actuar en consecuencia.
Claro,
frenarte. Eso no tiene por qué ir con miedo.
Claro.
Y el miedo que te puede hacer reaccionar. Entonces, cuando uno percibe el peligro y no tiene miedo, actúa incluso con mucha más inteligencia. Cuando tiene miedo, el miedo te entorpece. Entonces, esa idea de que el miedo es necesario, pero solo en una medida, en realidad es falso. El miedo hay que aprender a resolverlo y hay que percibir el peligro y saber cómo afrontarlo.
O sea, debemos actuar con serenidad y con respeto hacia un elemento que no conocemos. No hemos visto la cara, pero sí hemos visto sus consecuencias, ¿eh?
Eso es.
Solemos poner un ejemplo para que se diferencie, y es que si una persona tiene miedo a las alturas y va con otra que no tiene miedo a las alturas y van por un precipicio, la que es más fácil que se caiga es la que tiene miedo.
Claro.
Porque las piernas le pueden temblar, tomar malas decisiones. Luego el miedo no le protege. A la otra que no tiene miedo y ve el precipicio, sabe cómo caminar.
También.
Luego el miedo no te protege, te pone en peligro. Sí, y ahora mismo, individual y socialmente, estamos en peligro porque nos están influyendo mucho con el miedo. Y eso tiene que resolverse y tiene que acabar.
Habrá que echarle un poco de valentía, pero sobre todo mucho respeto. Jesús Jiménez, María Ibáñez, muchas gracias a los dos por estar con nosotros un día más.
Venga, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un saludo.
Hasta luego.
Jesús. Les contamos que en parafarmaciamundonatural.es hay ofertas para este verano y una se refiere a 39 y tú del Instituto Central de Lechera Asturiana, ¿verdad?
Exactamente, Jaume. Tenemos 7 dianas terapéuticas que podemos trabajar desde la flora intestinal, como por ejemplo el colesterol, los altos niveles de glucosa, la regularidad intestinal, la inflamación, la celiaquía, los problemas estomacales. Todo lo que tiene que ver también con la inmunidad desde el intestino con bacterias patentadas. Esto es un gran trabajo, apoyados también cada diana terapéutica en principios un extracto de plantas que también potencian esa recuperación y los síntomas lo vas a notar, los efectos positivos los vas a notar en los 7 primeros días. Y ahora mismo esa oferta de 3x1 nos permite incluso combinar las diferentes dianas terapéuticas para hacer un trabajo en la recuperación, en la estabilidad de nuestro organismo. Por lo tanto, es el momento de pedir esta gran oferta de 39 y tú del Instituto Central Lechera Asturiana, que además es acumulable a estas ofertas que tenemos en la Parafarmacia Mundo Natural, que por compras iguales o superiores a 70 euros, pues te llevas un artículo de regalo para tu salud.
Fíjate, regalo para tu salud, 39 y tú, vete a las parafarmacias físicas, Alcalá 129, Fernando el Católico 2 en Madrid, en Gran Vía Ramón y Cajal 25 de Valencia o en Alicante, calle Portugal 38. Pide 39 y tú, pagas uno y te llevas tres. 3x1 en 39 y tú del Instituto Central Lechera Asturiana.
Kilómetro Cero, es radio.
Pues entonces parece que hay paz con los MIR. Parece que de momento han llegado a una tranquilidad con unas pagas extras que les han pactado con la Comunidad de Madrid. No sé si en otras comunidades también protestarán o no. Así es, de momento aquí parece que está resuelto el tema.
aún queda algún fleco, Jaume, pero tras casi un mes de paros, los médicos internos residentes se desconvocaron ayer la huelga pues al llegar a un acuerdo de convenio con el gobierno regional. El texto, firmado por representantes de la Consejería de Sanidad, la de Hacienda y el Comité de Huelga de los MIR, incluye mejoras en esos ámbitos, en el formativo, en el organizativo y en el retributivo. Los médicos internos residentes de nuestra comunidad se muestran parcialmente satisfechos con este preacuerdo alcanzado con la consejería, pero indican que sus renuncias en la negociación son provisionales y que en septiembre retomarán estas negociaciones. Vamos a escuchar la valoración de Pedro Viaño Nogueira, que es miembro del Comité de Huelga MIR y médico residente del Hospital Niño Jesús.
El preacuerdo consta de tres pilares fundamentales: mejoras en jornada laboral, garantizando que se pueda descansar después de las jornadas de guardia de 24 horas, por ejemplo. Se han garantizado espacios de descanso dignos para terminar la vergüenza de las camas calientes en los hospitales públicos de la comunidad. También el punto formativo, una mejora de la oferta de cursos que se ofrece al personal en formación residente. Y por último, una mejora retributiva de 2.600 euros al año para todos los residentes de la Comunidad de Madrid.
De hecho, en este dinero, en el aspecto retributivo, también estaban incluidas, o han venido incluidas en este acuerdo, las pagas extra.
Se va a pagar el 100% de las dos pagas extraordinarias que tenemos como cualquier otro empleado público, que esto era algo que ya se abonaba en muchas comunidades autónomas y la Comunidad de Madrid iba un poco por detrás y se ha conseguido que se iguale en ese punto.
Pero Jaume, como decíamos, en estas últimas negociaciones, por el momento, también han tenido que ceder, por la parte de los MIR, pues en algunas de sus reclamaciones.
Hemos tenido que renunciar al abono de trienios, pedíamos el abono transporte, como se paga en otros hospitales, pedíamos una regulación más exhaustiva de nuestra jornada laboral, que han quedado relegadas o aparcadas por el momento.
Tendremos que seguir atentos porque han anunciado que las negociaciones se van a retomar el mes que viene.
La primera semana de septiembre nos citarán para seguir negociando con vistas a cerrarlo en el mes de septiembre. Ese es el compromiso de la Comunidad de Madrid y, claro, nosotros pues nos fiamos de su palabra.
Por su parte, Jaume, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado que es un buen acuerdo para el profesional en formación y que se trata de un avance importante que no se producía desde hace más de una década, lo cual les va a permitir a estos profesionales trabajar en condiciones más favorables para que puedan dar el mejor servicio a los madrileños.
Pues nada, un segundo de una pequeña pausa para la publicidad y seguimos ahora mismo con más noticias.
Estás escuchando Es Radio.
¿Necesita liquidez? Sala Retiro le anticipa hasta el 25% del valor de tasación de los objetos de arte, joyas y antigüedades que deposite para subasta. Por medio de la subasta, siempre obtendrá el mejor precio del mercado. Venga a vernos a Avenida Menéndez Pelayo 3 sin compromiso o llámenos al 91-431-0335. Visite nuestra web www.salaretiro.com.
Cristina Conde, farmacéutica de BioBer, me han contado que el magnesio está relacionado con el síndrome metabólico.
Sí, hay unos estudios muy convincentes de varios investigadores que han examinado a lo largo del tiempo que el consumo de magnesio y el desarrollo de síndrome metabólico que se caracteriza por el sobrepeso, la intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, hipertensión arterial e incluso los triglicéridos hace que esté afectado por las cantidades bajas de magnesio con la alimentación. Por lo tanto, es muy necesario tomar una cantidad de magnesio importante al día para evitar padecer el síndrome metabólico.
Magnesil abre las puertas de la célula al magnesio. Lo tienes en herbolarios y en Parafarmacia El Mundo Natural, Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara, Madrid, también Fernando el Católico 2, en Valencia, Gran Vía, Ramón y Cajal 25, en la misma Plaza España, y Alicante, calle Portugal 38. Magnesil también en este teléfono, 987-27-6220. Magnesil de BioBer te abre las puertas de la célula al magnesio en este teléfono, 987-27-6220.
¿Qué más te cuentas, Asier?
Pues peligros cuando hay tormenta. Hoy mismo lo hemos visto. Un hombre de 61 años ha resultado herido de carácter moderado al ser alcanzado por un rayo esta mañana cuando salió con un paraguas al jardín de su vivienda en la localidad de Torrelodones. Así lo ha confirmado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Ya digo, el hombre presenta heridas de carácter moderado y tiene quemaduras de tercer grado en las zonas del cuerpo afectadas por el impacto del rayo. Así que, bueno, esperemos que se recupere. Está ahora mismo ingresado en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
Veo aquí imágenes de inundaciones, por La M506 en ambos sentidos, altura kilómetro 22, como nos decían los de la DGT. En fin, por zona de Fuenlabrada, vayan con mucho cuidado, que la lluvia está causando estragos. Más cositas.
Exacto, emergencias 112, también de Comunidad de Madrid, ha alertado que hoy martes la previsión de estas fuertes tormentas se va a mantener hasta las 9 de la tarde en toda la región, con la probabilidad de rachas de viento fuertes asociadas, por lo que se mantiene también el aviso naranja en toda nuestra comunidad. Concretamente, la probabilidad de precipitaciones es alta, entre el 40 y el 70%, prácticamente pues toda la región, así que mucho cuidado, y también se aconseja que en las viviendas se tenga cuidado pues de situarse bajo los árboles, también los objetos que hay en los balcones y los que tengan poca consistencia situadas en las ventanas.
Seguimos ahora mismo, vamos a las noticias y contamos muchos más temas. A vuelta de pausa, kilómetro cero desde su TDT, desde radio.fm y su frecuencia modulada más cercana.
Kilómetro cero. Es radio. Es radio. Kilómetro cero. Es radio.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora.
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 91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Cuénteme, ¿qué es lo que le pasa?
Doctor, no aguanto la espalda y paro de trabajar enseguida.
Dígame, ¿trabaja desde casa o en oficina?
Claro, mi casa es mi oficina.
Pues entonces, llame a Merca Oficina.
Sillas ergonómicas desde 30 euros y todo el mobiliario que necesite a la puerta de su casa o negocio. Cobertura a nivel nacional. Compre seguro, compre online, compre en Merca Oficina.
Na, 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 na. ¿Quiénes son las más bonitas?
¿Qué haces?
Cuidar a mis defensas.
¿Y si las cuidas con InmunoPlus de Mundo Natural?
Mundo Natural.
Con ingredientes como shiitake, calostro, propóleo y pomelo, InmunoPlus contiene la vitamina C que necesitas para el funcionamiento normal de tu sistema inmunitario. Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Queríamos profundizar un poquito en ello, sobre esa red oncológica madrileña que se está creando y que va a permitir pues que se profundice en la formación de los profesionales y también en la curación, ¿no?, en la sanación de los enfermos.
Exactamente, Jaume reúne a todos los hospitales madrileños para mejorar esa atención a los pacientes. Va a empezar a trabajar con las tres variantes más habituales de cáncer, mama, pulmón y colon, y más adelante se extenderá al resto de tipos. El proyecto se articula en torno a cuatro polos oncológicos que agrupan los siete grandes hospitales públicos de nuestra región y también con los centros sanitarios asociados a ellos. En concreto, La Paz y Ramón y Cajal en el norte, 12 de octubre en el sur, Gregorio Marañón y La Princesa Polo Este y Clínico San Carlos y Puerta de Hierro en el oeste. Cada polo integra, como decimos, los diferentes centros hospitalarios de su radio geográfico, compartiendo entre todos la atención y los cuidados al paciente, la infraestructura tecnológica y los recursos de investigación. La red está inspirada en la de la Organización Nacional de Transplantes, que cuenta con un circuito único tanto para pacientes como para profesionales sanitarios e investigadores. Pero nos lo va a explicar mucho mejor y con todo detalle, pues una eminencia en este campo, oncólogo emérito del Sistema Madrileño de Salud, académico de número y vicepresidente de la Real Academia Nacional de Medicina y coordinador científico de la nueva red oncológica madrileña.
Eduardo Díaz Rubio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué se persigue con ello? ¿En qué va a mejorar esa red a lo que tenemos ahora?
Bueno, nosotros pensamos que realmente la Comunidad de Madrid tiene una oncología que podríamos decir que es de, en fin, de una calidad, yo creo que buena, ¿no? En tanto en la asistencia como en la investigación y en lo que se refiere a la formación, pero que indudablemente todos estamos de acuerdo que claramente es mejorable, porque trabajamos como islas, tenemos grandes hospitales, pero faltan puentes que pudieran hacer que los pacientes se puedan beneficiar de toda la tecnología que tenemos en los distintos hospitales. No puede ser tampoco que todos los hospitales hagan de todo y que no haya un circuito preferente para el paciente con cáncer. Por eso, de lo que se trata es de trabajar haciendo realmente un consenso entre los profesionales para saber cuáles son los circuitos, las vías de los pacientes y cómo podemos realmente, trabajando todos juntos, pues mejorar los resultados que tenemos en el momento actual.
¿Cómo están siendo estos primeros pasos de la red? ¿Qué se ha conseguido hasta el momento y qué está pues por delante para completar?
Bueno, pues realmente yo creo que el aspecto más fundamental es el interés de los profesionales, ¿no? No olvidemos que esta red nace también de la inquietud de los profesionales y que ha sido acogido extraordinariamente bien por la Comunidad de Madrid, y nos hemos puesto a trabajar entre todos. Estamos actualmente formando un grupo de trabajo en el que ya llevamos pues una buena cantidad de sesiones y en donde estamos pues indudablemente estableciendo las prioridades, porque es una complejidad enorme. Cáncer son más allá de 200 enfermedades e indudablemente son muchos los pacientes, más de 32.000 pacientes los que en la Comunidad de Madrid se diagnostican cada año, ¿no? Por lo tanto, realmente tenemos un reto, yo creo que importantísimo, pero tenemos que priorizar, no podemos hacer de todo desde un primer momento.
Eso, el enfermo, imagino que no debe poder escoger porque no tiene por qué saber en qué hospital son especialistas en tal. ¿Quién sería? ¿El médico de cabecera o el especialista que detecta después de una prueba un cáncer y dice, mira, mejor este tiene que ir, yo qué sé, al hospital tal?
Claro, bueno, no, eso es lo que queremos trabajar, los procesos, ¿no? A través de los polos y con los nodos integrados, trabajando todos los profesionales, son ellos los que en definitiva tienen que marcar cuál es el circuito que tiene que tener el paciente. Y si en un momento determinado ese paciente tiene que ir pues a algún hospital donde tengan una tecnología, digamos, que no tienen en todos los sitios, pues indudablemente favorecer ese camino, siempre además con el profesional que esté de acuerdo y con el profesional integrado en todo el proceso. De modo que no sería lo que clásicamente llamamos una derivación de pacientes, ¿no?, sino aprovechar ese circuito para tener la mejor oportunidad.
¿Esto puede facilitar que cada hospital se especialice más aún en determinadas dolencias?
Bueno, esa no es exactamente la idea. Lo que sí queremos es aprovechar todo lo que tenemos, que probablemente ya lo tenemos. O sea que realmente es organizarnos muchísimo mejor, ¿no? Y que realmente, pues donde haya más experiencia, sobre todo en enfermedades raras, tumorales, que las hay, y también cuando, como decía antes, precisamos una altísima tecnología, ¿no? La mayoría de las veces, el 90%, el proceso se va a realizar, sí, evaluándolo y conociendo cuáles son los resultados, pero realmente tampoco va a cambiar mucho de lo que tenemos en el momento actual, ¿no? Lo que sí sabremos es que estamos haciéndolo bien y que participan en cada nodo, en cada polo, todos los hospitales, todos los pacientes y todos los profesionales que tienen realmente la experiencia.
Me estaba diciendo esto, que ahora ya se está haciendo parte bien. ¿A cuánta gente más puede beneficiar esto de los que ya están afectados y ya están siendo tratados bien, aunque no estén en una red oncológica oficial?
Pues yo creo que a bastantes pacientes, ¿no? Pero es difícil establecerlo esto porque, mire, conocemos lo que hacemos en todos los hospitales, no ya en la Comunidad de Madrid, sino en toda España y en general en todos los sitios del mundo, pero no sabemos los resultados y tenemos que tener resultados para podernos comparar y saber si estamos haciendo algunas cosas que son mejorables o no, ¿no? Tener resultados y evaluarlos es una de las prioridades de esta red oncológica.
Imagino que la red de comunicación y las bases de datos, que eso sea accesible por todos los polos, por todos los nodos hospitalarios, es una de las claves. ¿Cómo se organiza esta gestión de datos,
bueno,
y esas,
pues,
vías de comunicación?
Claro, ese es un tema importantísimo, ¿no? Tener, desde luego, pues unas vías de diálogo entre los hospitales y que compartamos realmente datos. Tenemos muchísimos datos, pero a veces los sistemas que tenemos no se comunican entre ellos o realmente no tienen tampoco una transparencia total en los datos, ¿no? Entonces lo que necesitamos es aprovechar este nuevo mundo de los big data, de la inteligencia artificial, porque a través de eso vamos a conocer muchísimo más de lo que sabemos actualmente de las enfermedades tumorales.
¿Cada hospital tiene algún tipo de tumor? ¿Es especialista en algún tipo de tumor? ¿En todos ellos hay especialistas?
Pues mire, en todos ellos hay especialistas en las enfermedades, digamos, más frecuentes. Por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer de colon. Eso no quita para que en un determinado cáncer de mama, pulmón o colon, en un momento determinado necesitemos pues una tecnología que realmente nada más que está a disposición pues de uno o dos hospitales o de cinco, ¿no? Pero tenemos que conocerlo bien, ¿no? Entonces realmente tenemos, yo creo que profesionales en todos los sitios para atender al 80-90% de lo que hacemos en el día a día y además yo creo que se hace bien, ¿no?
Esta recopilación centralizada también de información y de datos puede beneficiar, imagino, a la investigación de manera importante. ¿Cómo lo toman los dedicados a la investigación?
Bueno, la investigación es un mundo realmente pues bastante complejo, ¿no? En donde coexisten la investigación básica, la investigación translacional y la investigación clínica. Piense, por ejemplo, que en ensayos clínicos España y Madrid concretamente es muy, muy fuerte porque son muchísimos los ensayos clínicos que realmente se están llevando a cabo. Pero a lo mejor solamente están beneficiando a las personas que van en un momento determinado a un hospital, ¿no? Donde, bueno, es el área que le corresponde y allí le ofertan un ensayo clínico. Bueno, a lo mejor tenemos un ensayo clínico en el hospital de enfrente o en fin, cercano, en donde realmente el paciente también pueda entrar, ¿no? Luego, en lo que se refiere a investigación translacional, pues en el momento actual, pues es muy importante los test moleculares para poder predecir si un paciente se va a beneficiar de una determinada terapéutica. Y esto es lo que también tenemos que organizar, ¿no? De tal manera que podamos enviar, no siempre es necesario que vaya el paciente, sino simplemente una muestra del tumor del paciente para que tengamos la máxima información posible. Y en la red, obviamente, pues también se cuenta con que poco a poco vayan integrándose también los centros que hacen investigación básica para que ese conocimiento lo podamos aprovechar entre todos.
Si esto sale bien, que saldrá, ¿habría opción de ampliarlo a otras provincias limítrofes? Es decir, con esas comunidades, yo me estoy imaginando Segovia, Ávila, Cáceres, Toledo, Soria, Guadalajara, es decir, que a una hora y media de camino se pudiera interactuar con esas personas, con hospitales, para amortizar mejor esa inversión.
Claro, mire, nosotros en la Comunidad de Madrid pues tenemos más allá de 6.500.000 habitantes, pues siempre hay una población flotante, ¿no? Y en todos los hospitales vemos pacientes de, en fin, de provincias limítrofes o de mayor distancia, ¿no? Y muchas veces hacemos también test, como les decía antes, en el tejido, pues para podérselo enviar a un hospital que esté pues a 600 o 700 kilómetros, ¿no? Yo creo que una vez que vayamos avanzando en esta red, indudablemente, pues tendremos que poco a poco también conseguir que pueda haber un beneficio para pacientes que no pertenezcan exclusivamente a la Comunidad de Madrid.
Enhorabuena por esa iniciativa y a seguir adelante. Desde aquí estaremos pendientes, doctor.
Gracias. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en el 91-446-0000 y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Sugar. Oh, honey, honey. Hemos hablado varias veces de los problemas que hay con la miel, con el etiquetado. Asier, estamos buscando algo que puede beneficiar a productores y consumidores, ¿no?
Exactamente, Jaume, un alimento fundamental que lleva acompañando a la humanidad desde sus orígenes. Y bueno, vamos a hablar de este sector. Por ejemplo, en España, agrupado en la Asociación Española de Agricultores y también en la Plataforma Ciudadana Etiquetado Claro Ya, que llevan desde 2005 pidiendo que se detallen, pues por ejemplo, en el etiquetado, los países de cosecha, el porcentaje de mezclas y las temperaturas aplicadas en la producción para diferenciar bien las mieles naturales de los siropes y los sucedáneos. El gobierno de España ha modificado recientemente la normativa, pero sigue sin atender estas peticiones concretas. La norma ahora exige que aparezca la información relativa al origen del producto envasado, pero este requisito pues puede ser confuso, ya que el dato puede referirse tanto a dónde ha sido cosechada como a dónde ha sido comprada para su posterior distribución. El nuevo etiquetado tampoco indica si el producto contiene un 100% de miel pura o si solo cuenta con un 1% en su mezcla. En términos prácticos, el cambio nuevo del etiquetado se va a limitar a sustituir el enunciado mezcla de mieles dentro y de fuera de la Unión Europea, sin especificar así el origen, por nombre del país o países de procedencia. Es algo básico para una competencia clara y también para asegurar la calidad a la hora de elegir y comprar. Se va avanzando lentamente en este camino, pero aún queda tramo por recorrer. Esta lucha puede incluso elevarse al ámbito de las instituciones europeas. Pero bueno, para saber más, tenemos con nosotros a un experto en la materia, gerente de la empresa Cosas de Abejas, que cuenta con una cabaña ganadera fija de 300 colmenas en la Sierra Norte de Madrid.
José Juárez, gerente de la empresa Cosas de Abejas, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿En qué les puede perjudicar ese distinto etiquetado?
Bueno, pues realmente a quien perjudica finalmente es a los consumidores, porque realmente en los lineales de los supermercados pues están englobadas todas las mieles, sin diferenciar las que son mieles naturales o de una procedencia, un cosechado verdaderamente realizado aquí en España, de las que pueden provenir de terceros países o incluso de cuartos.
Yeah. ¿Por qué no, si los productores proponen en la etiqueta escribir X cosa y se ve beneficiosa, ¿por qué las autoridades no lo permiten?
Bueno, eso es lo que nosotros nos preguntamos, es decir, que cuando se trata de ofrecer al consumidor una total transparencia, en este caso, pues los equipos de gobierno pues no se han decidido por cambiar la norma como el sector estaba reclamando.
¿Y eso puede ser por alguna presión externa o qué?
Pues no lo sabemos. Sobre todo nos caben dudas porque el año pasado, en el mes de marzo, se firmó en Comisión de Agricultura pues un documento en el cual quedaba reflejada el cambio de normativa que nosotros estábamos pidiendo y además el Ministerio estuvo de acuerdo, por lo que nos ha extrañado mucho que pasado un año no se haya llevado a cabo cuando ya estaba todo aprobado.
Es conocido que la miel tiene buena prensa, se saben sus propiedades, cuenta con muchísimas vitaminas A, E, K, B1, B2, B6,
sí, claro,
ácidos grasos. Es un alimento que podría decirse que es incluso terapéutico, pero claro, si no está claro su origen y su tratamiento, se pueden confundir productos que contienen todas estas ventajas con otros que no las tienen.
Claro, por supuesto. En el caso de las mezclas, sobre todo, pues puede influir muchísimo en que realmente el 70, el 80, el 90% de ese tarro de miel no se trate de miel en sí, sino que puede ser un sirope, bien un sirope de maíz, un sirope de arroz, mezclado y calentado, digamos sobrecalentado, ¿vale? Pues con un pequeño porcentaje de miel. Entonces, esto no se puede considerar una miel, se puede considerar un edulcorante y, por lo tanto, no debería de estar en los lineales de las mieles en los supermercados, sino en el de las sacarinas, el azúcar, en fin.
¿Qué porcentaje de miel mínimo tendría que tener algo que se llame miel y hasta qué porcentaje mínimo está llegando?
Algo que se llame miel tiene que ser 100% miel. No se puede decir que puede contener un porcentaje, porque pequeño que sea, de otro tipo de sustancia.
¿Y hay algún, y ahora mismo el caso más dramático cuál sería? ¿Hay algún tipo de miel que presente, no sé, el 1% de miel, o el 2% o el 5%?
Bueno, claro, incluso hay envases en los que se especifica directamente sucedáneo de miel y realmente están en los expositores, en los lineales de la miel, y el consumidor, al final, sin leer la etiqueta, tiende a comprar ese producto debido al precio. Es decir, cuando se ven diferentes tipos de mieles en un mismo estante y hay una que vale 2 euros, pues realmente la gente dice, bueno, pues me llevo esto, pero no saben que lo que se está llevando es sirope, no es una miel.
Vaya.
En España la producción es amplia, se calculan unas 32.000 toneladas al año de producción,
sí, aproximadamente,
nacional. Un dato bastante llamativo es que la gran mayoría de esta producción se exporta.
Claro.
¿Por qué sucede esto? Y luego, al fin y al cabo, aquí también hay demanda interna, se consume miel en España, ¿y por qué se consume miel que se importa teniendo una de muy buena calidad en nuestro país?
Bueno, eso responde un poco a las expectativas del mercado, está clarísimo. Hay hoy un montón de países que lo que quiere consumir es miel española porque tiene una fama estupenda. Quiere decir que la miel procedente de las cosechas que se realizan en España no puede ser mejor. Es decir, es una miel que está considerada como una de las mejores mieles del mundo. Por lo tanto, pues claro, es un producto, digamos, con categoría, con mucha calidad, y por eso pues se exporta, porque hay muchísima demanda. Sin embargo, pues claro, cuando queda una pequeña parte, que es la que se consume en el país, pues las envasadoras o las distribuidoras se ven obligadas a hacer mezclas con mieles que provienen de terceros países para más o menos homogeneizar esto y ponerlo en la estantería del supermercado.
O sea,
claro.
O sea, como ocurre con frutas y hortalizas, como ocurre con el aceite y con el vino, estamos exportando nuestra miel porque la pagan más cara y estamos comprando aquí mielda.
Eso es. Bueno, ese término.
Bueno, miel comprada, pero barata.
Sí, eso es. Sí,
¿Cuál podríamos señalar a algún país que es el que introduce pues este tipo de sucedáneos que acaban teniendo muy poca cantidad de miel?
Es muy complicado porque ya te digo que existen triangulaciones. Entonces, en origen de cosecha puede ser China, ¿vale? Pero si luego hay un segundo país que la compra a China, pues no sé, vamos a poner un ejemplo, tampoco, pero puede ser Uruguay, Argentina, Chile, pues realmente cuando este segundo país nos la vende a nosotros, en el origen del producto, digamos, que ya no se puede definir como que viene de China, sino que viene de Uruguay, Argentina o Chile. Uh-huh. Y por lo tanto, cuando nos llega aquí, no queda realmente identificada esa miel.
¿Cómo puedo saber yo, hay alguna manera, no sé, calentándolo o algo, que yo cojo un bote de miel, saber si me la han colado?
Todo esto, hay muchos vídeos y muchas explicaciones por internet, incluso en YouTube se puede ver algo, pero todo esto es falso, todo esto son fakes.
O sea, nosotros comemos sin saber lo que comemos, vamos.
Eso es. Nosotros, para que te hagas la idea, desde la plataforma por el etiquetado claro ya de la miel, para poder determinar, digamos, si es miel o no es miel, o si hay una mezcla fraudulenta o se ha sobrecalentado, ¿vale? Porque es muy importante también lo del sobrecalentamiento. La miel no se puede calentar a más de 45 grados porque pierde todas sus partes vivas, es decir, deja de ser miel, se convierte en azúcares. Entonces, nosotros, para poder determinar esto, lo que estamos teniendo que hacer es una prueba de laboratorio mediante resonancia magnética. ¿Vale? O sea que no es nada sencillo, y para un consumidor en su casa, pues hay mucho vídeo que dice, no, en un plato con agua y no sé qué. Nada, eso se puede olvidar directamente porque todo esto es mentira.
José Juárez, Cosas de Abejas, Sierra Norte de Madrid, miel de España, apuesten por ella, que es más calidad. Y seguro, pues sí. Seguro que es empleo, seguro. José, gracias.
Nada, a ustedes.
Lo hemos comentado ya más de una vez, pero cada vez pues que salen ahora mismo. La última vez que lo comentamos se hablaba de este etiquetado y ahora al final, pues como siempre, se ponen muchas expectativas y luego las administraciones, por algún motivo extraño o a veces espurio, cambian a peor.
Pues acabamos de reemitir esta entrevista sobre el etiquetado de la miel, que vale para el verano también, con nuestro compañero Asier en aquellos momentos vía telefónica. Recuerden que estábamos en pleno confinamiento, seguíamos emitiendo y cada uno desde su casa teletrabajando, como marcaba la normativa. Vamos ya en vivo y en directo a la 1:27 con más contenidos, Asier.
Pues la circulación de trenes de Metro de Madrid entre las estaciones de Pirámides y Urgel en la línea 5 y entre García Noblejas y Cartagena en la línea 7 ya han quedado restablecidas tras estar cortadas unos 20 minutos por acumulación de agua en las instalaciones, pues a causa de la tormenta de este mediodía en la capital. Así que ya se puede circular por esas líneas sin problemas. Por otro lado, los trenes de la línea C10 de cercanías entre Pinar de las Rozas y Pozuelo circulan por una sola vía tras quedar interrumpido esta mañana el servicio en este tramo por una avería en las instalaciones.
Bueno, pues no hay más tiempo para más, así que lo dejamos aquí. Gracias por escucharnos. Kilómetro Cero vuelve mañana, como cada día, de lunes a viernes, de 12 a 1 y media, con otros contenidos, con esas otras cositas que les pueden interesar. Gracias. Noticias. Hasta mañana.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.